Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Marta, estoy estudiando y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Mañana, en el Congreso, Pedro Sánchez informará sobre el último Consejo Europeo. Dicho de otro modo, la sesión de mañana en el Congreso se presenta como la primera ocasión en el Parlamento Español para tratar sobre el nuevo orden mundial. Y no exagero. A saber, Trump, Oriente Medio, la guerra de Putin en Ucrania, la emigración desde África, Hispanoamérica hecha trizas, China como nuevo socio progresista y reformista, y si no al tiempo. Y lo último, Turquía. Y todo ello desde una Unión Europea buscando el sitio. Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no. Uno lee, estudia, viajamos, preguntamos. Pero mira, con todo y con opiniones debería haber unos grandes ejes sobre los que convendría estar de acuerdo. Esto en teoría lo hacen los grandes países. Mira Alemania, mira Francia, mira el Reino Unido. A modo de previa. Uno, yo siento envidia de Macron, de Stormer y de Alemania. Sí, Macron no está para tirar cohetes, ya lo sé, pero ahí está el tío. Stormer, fuera de la Unión Europea, pero al frente del Reino Unido. Y el nuevo canciller alemán, Merz, al frente de otra gran coalición en Alemania. Sinceramente, lo dicho, qué envidia. Dos, por mucha pose y mucho inglés, ni estamos ni se nos espera. Dicho de otro modo, no pintamos nada. La prueba del 9, y que no suene a mera anécdota, es la falta de consideración hacia los diplomáticos o hacia los altos funcionarios del Estado bajo una política exterior cesarista y dependiente de unos socios imposibles. De verdad, no hay nadie de la carrera diplomática, excepto Álvarez, al que preguntes, porque todos tenemos fuentes, y no se pongan colorados. Tres, por mucho abracito a Zelensky, somos el último país de la Unión Europea en ayudar a Ucrania. Según nuestro PIB, somos los últimos en aportar fondos y ayuda militar a Ucrania, con todo el cinismo y con todo el postureo. Cuatro, sobre el rearme, aunque no le guste, rearme. A ver cómo nos vende mañana Pedro Sánchez la moto del gasto en ferrocarriles, el cambio climático, las vacunas, para intentar que Super Yoli se tranquilice y de paso que se calmen el resto. Seguridad, tecnología, infraestructuras, ciberespacio, sí. Y defensa, o sea, armamento y soldados, que no nos mienta. 5. China, ya lo verás, como nuevo socio progresista y reformista, y si no al tiempo. Yo entiendo lo de la Realpolitik, la Realekonomik, pero que reconozcan la verdad tampoco estaría de más. China es una dictadura comunista, para lo que quiere. No vale ponerse estupendo con Donald Trump y a la vez vender que China respeta los derechos humanos y las libertades públicas, porque no es verdad. Realpolitik sí, pero cinismo también. 6. África y la bomba demográfica. Y no queremos verlo, como dice nuestra Beatriz Mesa en su último libro. Nuestra frontera sur es el Sahel, ni siquiera es el estrecho de Gibraltar. Nuestra frontera va desde Etiopía hasta Mauritania, pasando por Eritrea, Sudán, Chad, Camerún, Congo, República Centroafricana, Mali, Níger, Nigeria, el Golfo de Guinea, Burkina Faso, Senegal. Y no somos conscientes, ni Europa ni nosotros somos capaces de valorar lo que supone la bomba demográfica en África. Y no ha empezado a explosionar, ¿eh? Esa ceguera es suicida. Hablando de África, 7, Marruecos, el sur. Ni se me ocurre, hablar de más ni ser alarmista. Pero seguimos sin saber por qué Sánchez cedió en el tema del Sáhara. Seguimos pendientes del próximo mosqueo del rey de Marruecos, con el recuerdo del asalto de miles de niños sobre Ceuta. Y todo con Marruecos rearmándose y aumentando sus relaciones militares y económicas con Estados Unidos y con Israel. 8. Y la administración Donald Trump sin llamar. El secretario de Estado Marco Rubio, su ministro de Exteriores, ha hablado con medio mundo, literalmente, excepto con Álvarez. ¿Qué quieres que te diga? No me parece normal. 9. Los socios. Sánchez nos venderá mañana la moto de presunto líder del mundo mundial, pero claro, yo me pregunto, teniendo en cuenta quiénes son los socios que le tienen cogido por los escaños, ¿de verdad queremos una política internacional o un mundo como el que imagina Podemos, Sumar, Bildu? ¿De verdad queremos una Unión Europea como la que quiere Puigdemont o Esquerra? Y 10. Mi postdata. Hay un denominador común, hay una especie de ministro plenipotenciario, de superembajador para todo, que oye, ¿qué quieres que te diga? Lo de Rodríguez Zapatero. Cuando piensas el papel de España en el mundo, cuando piensas nuestro representante por ahí fuera, dices Zapatero con Puigdemont, Zapatero apoyando a Maduro, Zapatero con intereses en multinacionales chinas. Oye, ¿no te suena raro? Llámame loco, pero a mí me suena muy raro que el ministro u embajador plenipotenciario sea Rodríguez Zapatero.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este martes 25 de marzo. ¿Qué tal, Ney? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Ucrania y Rusia pactan una navegación segura en el Mar Negro y frenar los ataques contra infraestructuras energéticas.
A ver si cumple. El Kremlin pone como condición el levantamiento de las sanciones al sector agrícola ruso. Zelensky dice que es la decisión correcta, aunque es demasiado pronto para saber si funcionará. Los acuerdos son el resultado de las últimas negociaciones a varias bandas entre Estados Unidos con Rusia y Estados Unidos con Ucrania en Arabia Saudí.
Israel libera al director palestino Hamdan Balal, ganador del Oscar por un documental sobre la Cisjordania ocupada.
Ha pasado la noche detenido en una base militar tras sufrir una paliza por parte de colonos israelíes que, según él, querían matarle. El activista ha explicado que le golpearon durante 20 minutos, que le negaron la asistencia médica, estuvo horas maniatado y con los ojos vendados.
Bruselas aconseja a los ciudadanos estar preparados para sobrevivir 3 días en caso de emergencia.
Mañana publicarán un decálogo que recomienda almacenar agua, alimentos y medicamentos. El objetivo es reducir la dependencia del exterior y ganar autonomía en caso de desastres naturales, guerras o ciberataques.
El Papa Francisco estuvo a punto de morir por 2 crisis respiratorias que sufrió durante su ingreso.
Lo ha contado el doctor Sergio Alfieri, al frente del equipo que le atendió en el hospital Gemelli. Los peores momentos se vivieron en un ataque de broncoespasmos y cuando inhaló su propio vómito. Fue el enfermero personal del Papa quien pidió que no se rindieran, que probaran todos los fármacos posibles.
El juzgado da por fallecidos a 2 de los 3 desaparecidos por la Dana en Valencia.
Fíjate, sigue habiendo 3, ¿eh? La decisión eleva a 227 el total de muertos solo en Valencia. Son un hombre de 64 años que desapareció tras salvar la vida a sus nietos y otro hombre de 56 que conducía con su hija. El gobierno ha confirmado que seguirán buscando sus cuerpos.
La fiscalía recurre ante la Audiencia de Barcelona para frenar la publicación del libro sobre José Bretón.
Argumenta que la editorial no le ha entregado el contenido del libro antes de ponerse a la venta, algo que estaría obligado a hacer. El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido que se tenga en cuenta a la madre, Ruth Ortiz, a la hora de tomar la decisión.
Interceptado el mayor alijo de cocaína en España, casi 7.000 kilos procedente de Brasil.
Sí. Bueno, esto es una película, ¿eh? La Guardia Civil y la Policía de Portugal lo han localizado a bordo de un narcosubmarino a 500 millas de las Azores. Entre los 5 detenidos hay un español. Se cree que la droga se dirigía a aguas del Guadalquivir, ojo, el submarino por el Guadalquivir, donde iba a ser introducida, trasladada a lanchas rápidas.
La EBAU se celebrará este año en las mismas fechas en todo el país, menos en Cataluña y Canarias.
Será 3, 4 y 5 de junio. Son los días acordados por el PP en las comunidades en las que gobierna, a las que se ha sumado Castilla-La Mancha y País Vasco. Este año se estrena formato tipo test y criterios de corrección y modelos similares en toda España.
Gerard Depardieu admite que agarró por las caderas a la mujer que le denuncia, pero niega que fuera con intención sexual.
Según él, fue para evitar que se resbalase debido al calor y la fatiga del rodaje. El actor está siendo juzgado por agredir sexualmente a 2 mujeres durante la grabación de una película en 2021. Ha explicado que a veces usa un lenguaje grosero, pero que no es un sobón del metro. Gerard Depardieu se enfrenta a 5 años de prisión. Y nos quedan los deportes.
Pues hoy, Ángel, tenemos mucho baloncesto. Hay jornada de Euroliga. A las 8:30 Barcelona-Bayern de Múnich. Y a las 9:45 Real Madrid-Milán. Y en la Eurocup, semifinales al mejor de 3. Primer partido a las 8:30 Valencia Basket Apoel de Tel Aviv.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Estabilidad en general. A esta hora tenemos algunas nubes en el norte y termómetros con mínimas de 6 grados y máximas de 17 grados. Este miércoles se prevé que siga la tendencia a la estabilización en la península, con predominio de cielos poco nubosos en la mitad sur y cielos nubosos en el norte, que en general tenderán a ir levantando a lo largo del día. Se prevén precipitaciones débiles en el Cantábrico y la cara norte del Pirineo, donde se esperan en forma de nieve a partir de los 1.400-1.800 metros de cota. Con baja probabilidad, las lluvias podrían darse en otras zonas del Cantábrico y en el Alto Ebro y subirán las temperaturas mínimas.
Te contamos una cosita más. En Francia, la policía ha detenido a los abuelos y a los tíos de Emile, el niño de 2 años, desapareció en 2023 cuando pasaba unos días en casa de los abuelos en la montaña. Hace un año un excursionista encontró el cráneo y algunos dientes del pequeño. Corresponsal, Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. La verdad es que la noticia ha creado un shock en Francia. Hace poco más de mes y medio todo el mundo pudimos ver las imágenes del entierro del pequeño Emil y toda la familia en torno al pequeño féretro blanco. Y esta mañana nos hemos despertado con el anuncio de la detención de los abuelos y dos de sus tíos con los que se encontraba Emil justo pasando las vacaciones de verano en Le Vernay cuando desapareció en ese pueblo de los Alpes, donde ahora todo son especulaciones, como ha comentado Magali, una de las vecinas, en BFM TV. El pueblo está muy dividido. Unos se inclinan por la hipótesis del accidente. Otros hablan de crimen. Como no sabemos nada, necesariamente todos son suposiciones y la pista familiar está en la mente de todos. El fiscal ha indicado que las detenciones se desarrollan en el marco de las investigaciones por homicidio deliberado y ocultación de cadáver y pueden prolongarse hasta el jueves. Pero no se ha filtrado nada del desarrollo de los interrogatorios. La vivienda ha sido registrada y se han perquisicionado del coche del abuelo, así como de una caravana para transportar caballos.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En las últimas horas nos hemos encontrado con una noticia, oye, para los que no sabemos, sorprendente. Un futbolista español del PSV holandés, Lucas Pérez, ha comunicado que padece tuberculosis. En teoría, parece una enfermedad de otro tiempo, pero lleva varios meses creciendo al parecer por toda Europa. Se trata de un problema que afecta principalmente a los pulmones, respiratorio, claro. Vamos a tratar de saber más sobre la tuberculosis y cuánto debemos preocuparnos o no. Antonio Ramos es coordinador del Grupo de Trabajo de Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Interna. Antonio, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos y por recibirnos en consulta. Antonio, ¿qué es la tuberculosis? ¿Cómo se presenta?
Bueno, la tuberculosis en realidad tiene dos aspectos que tenemos que diferenciar. Existe la infección por la bacteria de la tuberculosis que mucha gente adquiere pues en la casa, en el colegio, en la familia, en un entorno donde hay un paciente cercano capaz de transmitir la infección. Y luego existe la enfermedad, es decir, solamente el 10% de los que tienen dormidos los bacilos de la tuberculosis desarrollan la enfermedad. Por tanto, tenemos que hablar de infección tuberculosa más frecuente y enfermedad tuberculosa, que es cuando aparecen los síntomas, que puede estar cerca del contagio o lejos, con frecuencia en la ancianidad o coincidiendo con un trasplante, corticoides, es decir, alguna circunstancia que baja las defensas y que permite que esos bacilos que se adquirieron en su tiempo, en la infancia y la juventud, se desarrollen y aparezcan ya lo que es la enfermedad desarrollada habitualmente a nivel pulmonar.
¿Cómo es de peligrosa esta enfermedad hoy en día, doctor?
Pues yo creo que afortunadamente, vivir en un país desarrollado y con medios económicos, hace que haya una gran diferencia entre lo peligroso que es en España con el mundo occidental y lo peligroso que es en el tercer mundo, en países de desarrollo. De tal manera que a nivel global pues se producen como 10 millones de contagios y como 1 millón de fallecimientos. Pero esto es absolutamente excepcional. En España, donde todo el mundo que cumple, nosotros utilizamos la palabra adherencia, todos los pacientes que toman bien el tratamiento, dado que es un tratamiento largo, pues prácticamente el 100% se cura. Es, por tanto, una enfermedad con estigma, porque todas las familias españolas tenemos abuelos y bisabuelos que padecieron esta enfermedad. Algunos fallecieron porque disponemos de tratamiento eficaz en los últimos 70, 80 años, es decir, que es y esta enfermedad nos acompaña, hay restos de hace 3.000 años en Egipto donde ya convivía con nosotros esta enfermedad. Es decir, peligrosa en el momento actual en nuestro país, no lo es, tiene tratamiento y la condición es ser un paciente que haga caso y que tome el tratamiento como es debido.
Uh-huh. Claro, el ejemplo que nos ha dado pie a este tema es el del futbolista Lucas Pérez en Holanda. Holanda, España, debemos ser muy parecidos desde el punto de vista de desarrollo, sanitario, etcétera. ¿Cómo se ha podido contagiar este hombre?
Bueno, pues digamos que ese 10% de desarrollo de la enfermedad tuberculosa en los enfermos infectados, la mitad es en los primeros 2 años aproximadamente y la otra mitad del resto de la vida. Bueno, pues es posible que este jugador haya tenido convivencia, haya tenido contacto, ya sea en su domicilio, que es donde fundamentalmente se va a producir, o en otro entorno, con algún enfermo con la enfermedad, y él ha tenido la mala suerte por estar más débil, momentos de pérdida de peso, de mala alimentación, o simplemente algún factor, pues tanto genético por parte del paciente como por parte de la cepa, con mayor virulencia, que ha dado lugar a este cuadro, que llama la atención porque es de las pocas enfermedades que tienen estigma y que conoce todo el mundo, pero que tiene un tratamiento muy eficaz y en 2 meses este futbolista debe estar reincorporado al entrenamiento con la precaución de que sus compañeros no lo vean como algo peligroso cuando en absoluto lo va a ser.
En parte me respondió, pero ¿cómo es el tratamiento?
El tratamiento, y ahí está la clave, el tratamiento es un tratamiento largo. Estamos hablando entre 6, 9 meses, 12 meses en algunos casos, y se necesitan varios fármacos. Es decir, es una bacteria que de muy lenta aparición, habitualmente los síntomas pues, son una infección aguda y también muy lenta curación, y por tanto es un tratamiento de unos 6 meses y inicialmente 4 fármacos y luego finalmente se quedan 2 fármacos, es decir, tratamientos largos, que la condición para curarse es que se tome bien el tratamiento y con esta vigilancia. Al principio, estos 2 meses de incorporación, es que este jugador va a tener que demostrar que ya sus esputos, si es una afectación pulmonar, que los esputos, las secreciones respiratorias, en ellas ya no crece la bacteria. Y en ese momento pues se puede incorporar lentamente, con recuperación muscular y lo que corresponda según su estado de forma. Pero digamos que la clave es recibir varios fármacos de ese tiempo prolongado.
La ultimísima. ¿Hay vacuna, doctor?
Pues sí hay vacuna, no muy eficaz, y en países donde la incidencia es aproximadamente entre 5 y 10 veces más mayor que la que tenemos actualmente en España, que ahora tenemos en torno a 8 casos nuevos por 100.000 habitantes, el hospital mediano tiene que ver pues 30 casos así al año, siempre ha existido y esto. Entonces la vacuna no previene al 100% y se carga un poquito uno de los test diagnósticos, que es la famosa tuberculina, Mantus o PPD, porque digamos que distorsiona un poco su interpretación. Resumen, en España recibimos la vacuna, todos los que hemos nacido antes del año 81 la hemos recibido, pero cuando la incidencia empezó a bajar, pues ya no está indicado. Es muchísimo mayor el esfuerzo de vacunar para un beneficio realmente pequeño, salvo circunstancias excepcionales, brotes epidémicos. Por ejemplo, en Ceuta y en Melilla se dejó de vacunar pues el año aproximadamente 2020, porque allí la incidencia en concreto pues es un poco más alta o bastante más alta, pero en el resto de España pues llevamos ya pues prácticamente 43, 44 años sin vacunar.
Pues Tomamos nota. Muy interesante. Antonio Ramos, doctor, coordinador del Grupo de Trabajo de Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Interna. Lo dicho, gracias por la consulta.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós, buenas tardes. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, Necane.
Está negociando con Yolanda Díaz, eso nos dicen. Después de semanas de discrepancias, estarían buscando una compensación para las personas que tengan que tributar por el salario mínimo.
Solo un 20% de los trabajadores que cobren el salario mínimo interprofesional tendrían que tributar, son aquellos que no tienen cargas familiares, y es lo que estamos trabajando, es en ver si arbitramos alguna propuesta que pudiera compensar a estos trabajadores, que como digo son pocos, pero que tendrían que tributar con esta nueva subida del SMI.
Juan José Tejado, presidente de la Asociación Geológica Extremeña.
La Comisión Europea da luz verde a 7 proyectos de tierras raras aquí en España. Estos materiales son fundamentales para todo lo relativo a la electrónica y nuevas tecnologías.
Todos estos materiales considerados estratégicos por Europa, y que Europa necesita no depender de otros países para que sus industrias puedan continuar, son básicos para estas industrias tecnológicas del tema de los móviles, ordenadores, energías, etcétera, etcétera.
Julia Martínez es doctora en biología y ha estado en Mediodía.
La reserva hídrica supera el 71% de su capacidad. Todas las cuencas de nuestros ríos, menos la del Segura, se sitúan por encima del 50%. Ahora toca gestionarlo correctamente.
Esta escasez de agua no depende solamente de lo que llueve, sino que depende mucho de cuánto se consume. Y en España cada vez se está consumiendo más agua, especialmente por los regadíos, que ahora mismo utilizan el 80% de toda el agua disponible en España.
María es profesora, madre de 3 hijos.
Los gobiernos autonómicos están dando pasos para limitar el uso de las pantallas en los colegios y a la hora de hacer los deberes. La última ha sido la región de Murcia.
Yo soy profesora y los mejores resultados que tengo son con los alumnos que aceptan estudiar con memorización, además de una aplicación práctica. Pero estudiar como toda la vida, y para eso no necesitas ni una tablet ni un Chromebook, necesitas un lápiz y, por supuesto, un libro, un buen material.
Y el sonido musical, Bruce Springsteen.
Es el último artista en sumarse al homenaje que va a recibir Patti Smith esta semana en Nueva York, con grandes figuras de la música. Será un concierto benéfico a favor de la educación musical de jóvenes desfavorecidos. A Patti Smith la veremos el 8 de octubre en Madrid, en un concierto en el Teatro Real.
No, pero un susto, digo, se ha equivocado Antonio Mora.
No, ha sido un mix muy bonito. A Bruce y a Pati.
Espera, ¿qué ha dicho Miss qué? ¿Qué ha dicho algo? ¿Qué ha dicho?
Que, nada, no sé. Tenía la música muy alta.
Algo que está subiendo no mucho de precio, sí, últimamente. No. Ahí lo dejo.
Ay, ahora se me lo pone encima.
No sé. Su padre no se escucha. Que sepa.
Espanto ya ese señor.
Que sepa el hombre. ¿Qué ha tenido en casa? Por suerte ya no tiene.
Bueno, vamos a dejarlo ya.
Gracias, Nick.
Adiós.
Nos damos un paseito por las redes. Yo, sinceramente, hablando de defensa, de liderazgo, de Europa, tengo envidia del Reino Unido, de Francia, de Alemania, porque no tienen complejos. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Hablas de ello en el videoblog de hoy. Podéis verlo en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Dice Lorena, a mí me da la sensación que muchas veces no estamos a la altura de otras grandes naciones europeas. Y es una pena, porque creo que nuestro país tiene mucho potencial y lo estamos echando a perder. También nos ha escrito Diego, aquí tenemos problemas para hablar de defensa, porque a los socios de gobierno no les parece bien. Como siempre, lo único que mueve a Sánchez es eso, los socios y mantenerse en el gobierno.
Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas, con José María Olmo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Olmo propone.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta noche te propongo, para hablar en la tertulia, la comparecencia de mañana de Pedro Sánchez en el Congreso. Va a ser una comparecencia doblemente esperpéntica, porque por un lado va a tratar de defender mañana exactamente lo contrario de lo que hasta ahora decía su gobierno, que no era necesario aumentar el gasto en defensa. Y por otro lado, porque probablemente Sánchez va a intentar envolverse en la bandera de la defensa de la democracia después de semanas en las que se ha negado a comparecer en el Congreso para explicar qué ha ocurrido en las últimas cumbres internacionales y qué posición ha defendido.
Pues toma nota, Chema. Apuntado queda. La Unión Europea pide, advierte a los europeos que tengamos un kit de supervivencia para hacer frente a situaciones de emergencia como una guerra, una crisis climática, un desastre. A las 9 y las 8 en Canarias vamos a hablar de la conciencia de defensa. ¿Qué pasa? ¿Tenemos? ¿No tenemos? ¿Suspendemos? Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de voz, el 600-544-555, y también una cuenta de Instagram. Búscanos por el nombre exposito-cope.
Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
En 4 minutos, deportes en la linterna. Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues te voy a contar un poquito cómo se ha movido el mercado, curiosamente, en este parón de selecciones. Porque, claro, cuando juegan las grandes de Europa y las grandes del mundo, toda la gente se fija en algunos futbolistas. El Madrid se ha fijado en 3 jugadores. A las 8:30 te cuento quiénes son y si tienen opción de vestir la camiseta blanca el año que viene.
Venga, te espero, Lama.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram, exposito-cope.
Así empieza.
La moraleja está bastante clara, ¿eh? Si mientes todo el tiempo a todo el mundo, acabarás quedándote solo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Qué es la microbiota y qué importancia tiene?
Este es el conjunto de microorganismos, billones con B, que colonizan todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera.
Algo que escuchamos muy a menudo es eso de perdonar, pero no olvidar.
Uno con el perdón lo que permite es liberarse, pero no olvidar. Yo soy capaz de rememorar lo que ha ocurrido.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía Cope.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que por ser cliente de Endesa tienes beneficios exclusivos para ti? Sí, ahorro en tus facturas, descuentos en viajes, ocio y mucho más. Descárgate ya la app de Endesa Clientes. Regístrate en el programa de fidelización para ti y podrás ahorrar más de 100 euros al año. Sujeto a condiciones del programa. Endesa, tu casa.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
8:30, 7:30 en Canarias.
Somos Icolusa te ofrece los deportes, con sus patatas y boniatos para microondas como gran fuente de hidratos para deportistas.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
¿Cómo molan, Expósito, los partidos de las selecciones? Porque mola un montón escuchar el grito de gol en diferentes idiomas.
¡Mitacho! ¡Gol pauroso!
¡Tiago! Y hoy prepárense porque van a escuchar el gol de una manera muy diferente. Porque hoy a partir de las 9 de la noche, mejor dicho, a partir de la 1 de la madrugada, en el Estadio Monumental de Buenos Aires, juega Argentina contra Brasil. 3 mundiales la albiceleste, 5 la brasileña. Hoy en las gradas del Monumental va a sonar esto. La hinchada argentina que sigue reclamando que son los últimos campeones del mundo y que tienen prácticamente, como noticia Alberto Arauz, a 5 futbolistas del Atlético de Madrid que comandan el equipo de Scaloni.
Sí, y como bien sabes, Manolo, Leo Messi es la principal ausencia de una Argentina que no pierde un partido contra Brasil desde hace 6 años. Se espera que sean titulares los atléticos Julián Álvarez, Juliano Simeone, Nahuel Molina y Rodrigo De Paul. Y además Ángel Correa esperará su oportunidad en el banquillo como el jugador del Villarreal, Juan Foyth. Ayer el seleccionador Lionel Scaloni calificó así el Superclásico de las Américas.
Es un Argentina-Brasil, siempre es un partido importante, pero no deja de ser un partido de fútbol. Recuerdo la imagen después de la final de Copa del 2021 de Leo sentado con Neymar en la escalera del Maracaná, y esa es la imagen que nos tiene que quedar a todos.
Pero seguro que en algún rincón del estadio del River Plate también va a sonar esto. Porque habrá aficionados de Brasil apoyando al equipo de Vinicius. Vinicius, Rodrigo, Endrick, que comandan junto con Rafinha la selección brasileira. ¿Cuál es la última hora de los amarelos, Fer Justo?
Bueno, pues la canariña, Manolo, viene de ganarle 2-1 a Colombia con un golazo precisamente de Vinicius, que por supuesto va a ser de la partida. El extremo del Real Madrid será la referencia en ataque junto a Rodrigo y Rafinha, en un partido para el que Dorival Junior ha tenido que convocar de urgencia hasta 4 futbolistas tras las bajas de Alisson, Gerson, Gabriel Magalhães y Bruno Guimarães. Habla el seleccionador de Brasil.
Es un gran clásico del fútbol mundial. Estamos indo para allá, jugando contra la selección campeón del mundo y de la Copa América, la equipo que más venció en estos últimos años, procurar jugar nuestro mejor fútbol.
No se puede pedir más. 3 mundiales de Argentina, 5 de Brasil, 8 títulos entre los dos, pero Maldini, ¿realmente quién manda ahora en Sudamérica? ¿Los albicelestes o los brasileiros?
Hombre, evidentemente manda Argentina, no hay ninguna duda. Argentina es campeona de América, campeona del mundo. Está muy por encima en las eliminatorias con respecto a Brasil, que es verdad que Brasil últimamente ha mejorado, por lo menos en resultados. En juego quizá no tanto, pero es verdad que está sacando mejores resultados y ya se está afianzando en la parte alta de la tabla en el grupo sudamericano. Pero Argentina, incluso sin Messi, el otro día fue capaz de ganar en Montevideo y de ganar bien, haciendo una gran segunda parte. Yo creo que ahora mismo Argentina está por encima de Brasil, sin duda, y es el que manda en el fútbol sudamericano, claro.
De todas formas, hay que decir una cosa, Maldini, estos partidos, si no tienen picante, si no hay follón, si no hay jaleo, si no hay lío, no son Argentina-Brasil. Por eso, Baggiori, hay que estar muy atento a las declaraciones que ha hecho el futbolista del Barça, Rafinha, sobre el encuentro.
Sí, como si hiciera falta calentar un superclásico, Manolo. Pues lo ha hecho Rafinha, animado, incitado por un travieso Romario que le va preguntando y le va tirando de la lengua. Rafinha se va creciendo, habla de paliza argentina y de que está seguro de que va a marcar gol.
Jugamos contra Argentina, nuestro mayor rival, y ahora, gracias a Dios, sin Messi, ¿les daréis una paliza?
Les daremos una paliza, sin duda.
¿Con todo?
Con todo, dentro y fuera del campo, como tiene que ser.
Me gusta eso, a los argentinos hay que golpearlos dolorosamente.
Les daremos una paliza.
Para finalizar, ¿vas a hacer el puto gol contra Argentina?
Voy a hacerlo.
¿Con todo?
Con todo.
Que se jodan.
Que se jodan.
Puede ser.
Ay, qué bonita las declaraciones de Rafinha. Pero claro, Ciro López, ¿te imaginas tú que en vez de Rafinha, si esto lo hubiera dicho Vinicius, qué estaríamos ahora diciendo, escribiendo y leyendo?
Manolo, si eso lo dice Vinicius en vez de Rafinha, lo estarían extraditando, estarían hablando de que es un provocador, de que es un maleducado, que es impresentable que diga eso, que le está faltando al respeto al mejor jugador de la historia y a la selección argentina. Bueno, yo creo que ya lo mejor para Vinicius, si llega a decir eso, es quedarse en Brasil, pedir que no le dejen salir y evidentemente retirarse poco menos que del fútbol. Eso está claro. Con Rafinha no pasará nada, tranquilo.
Bueno, te voy a decir una cosa, no sé si estarás tranquilo, pero el otro día en la convocatoria de la selección española solo había un jugador del Madrid, Asensio, y ese jugador ni siquiera disputó un minuto. Por eso dicen que el Madrid se ha fijado en la roja para reforzar su plantilla la próxima temporada. Lo contamos ya.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
Y ha irrumpido, ¿y de qué manera? Un chaval prácticamente desconocido para los amantes del fútbol español. Juega en la Premier, se llama Hausen y Miguel Aguilar lo quiere media Europa, y entre ellos el Real Madrid.
Sí, tiene 19 años. Manolo cumple 20 en menos de un mes. Hausen es nacido en Ámsterdam, pero criado desde los 5 años en España, en Marbella. 1,97 de estatura. Está siendo una de las grandes revelaciones de la Premier League en el Bournemouth de Iraola. Y lo que es más importante, es ambidiestro y juega como central zurdo, que eso es como agua en el desierto. Por eso se lo está rifando media Europa. El Bournemouth pagó 15 millones por él a la Juventus este verano. Y ante el posible interés del Real Madrid, Hausen se siente halagado.
No estoy pensando en eso ahora mismo. Yo estoy pensando en terminar la temporada bien. Es un orgullo que un equipo tan grande se interese por ti. Y nada, a seguir trabajando y seguir siendo humilde.
Es normal, el chaval, pues a quien no le gusta un dulce. Pero ¿y el Madrid? ¿De verdad, Melchor Ruiz, el Madrid está mirando a Hausen?
Sí, Manolo, pero el Real Madrid le gusta de hace tiempo, no de ahora, cuando ha irrumpido en la selección española. Recordarás que hace 4 o 5 años estuvo a punto de ficharle para la cantera, pero decidieron irse a Italia, primero a la Juve, luego a la Roma y ahora en la Premier. Durante todo este tiempo le ha seguido el Real Madrid y el jugador sabe del interés del conjunto blanco. Pero la decisión no se va a tomar, Manolo, hasta final de temporada. Y el dinero puede ser importante. ¿Por qué? Porque el jugador, como venimos contando, tiene ofertas de la Premier muy importantes. Y luego porque el Real Madrid tiene que decidir qué pasa con Alaba, Rudiger, Militao y sobre todo con esos jóvenes que vienen apretando fuerte en la zaga, como son Asensio, Jacobo, Joan Martínez. Así que habrá que esperar un poquito, Manolo.
Bueno, pues esperaremos. También viste la misma camiseta que Hausen, Zubimendi, el mediocentro de la Real Sociedad. ¿La Real da por hecho, Marco Antonio Sande, que este verano se lo van a limpiar?
Sí, tiene contrato hasta 2027, cláusula de 60 kilos. En su última renovación, 2022, no ha querido modificar la cláusula y cuando vino el Liverpool, con los británicos dispuestos a pagar la cláusula, decidió quedarse, pero sin tocar el contrato. La Real, lo que te digo, Manolo, tiene claro que se va a ir. En Londres se ha dado por hecho que acabará en el Arsenal. En Deportes Copa y Guipúzcoa tenemos cada vez más claro que su futuro está ligado al Real Madrid.
¡Boh! Pues te la ha tirado directamente. ¿Qué tienes que decirle, Melchor?
Bueno, que gusta y mucho. ¿Cómo no va a gustar Zubimendi en el Real Madrid? Pero de momento no hay nada. Y al igual que en otras posiciones, ya sabes, Manolo, que en el club se decide a final de temporada y sobre todo en esa posición del centro del campo, donde va a haber dos aspectos muy importantes. ¿Cómo termina el Real Madrid la temporada? Es decir, si gana o no gana títulos, va a ser de una manera. Y luego la otra opción, la otra cuestión a tener en cuenta, la presencia o no de Luka Modric, si va a seguir o no. Así que lo mismo que te decía con Hausen, te digo con Zubimendi. Habrá que esperar a final de temporada.
Bueno, a ver si con el tercero que te voy a poner sobre la mesa me dices lo mismo, porque Munilla, en Inglaterra se da por hecho que Alexander-Arnold, el lateral del Liverpool, se vendrá al Madrid.
Se ha hablado mucho hoy de él, Manolo. Sky Sports y Daily Mirror coinciden en que las conversaciones del Real Madrid con Arnold están progresando, que el Madrid aprieta, pero que el acuerdo aún no está cerrado. También periodistas relevantes como David Ornstein aseguran que el Madrid acelera y que confía en llevárselo gratis este verano. Y Fabricio Romano apunta que el Madrid ya le ha enviado al jugador la propuesta de contrato y que no tendría un salario de superestrella.
A ver, Melchor Ruiz, no me digas ahora que también se lo está pensando el Madrid con este.
Bueno, esto está mucho más avanzado, Manolo. Ya sabes que en el mercado de invierno le hizo una oferta al Liverpool que rechazó y a partir de ahí, hablando con el jugador, la predisposición del jugador del Liverpool era total para venir al Real Madrid, así que puede llegar sin pagar traspaso, pero lo que me acaban de decir hace unos minutos es que desde entonces no se ha vuelto a hablar con él, evidentemente es una cuestión que está bastante avanzada, solo habría que llegar al acuerdo económico, que podría ir en torno a 12 millones por temporada y 5 campañas las que firmaría Alexander-Arnold con el Real Madrid, pero te digo lo mismo, habrá que esperar a final de temporada.
Bueno, y más, algunos dicen que hasta podría vestir la camiseta del Real Madrid en el Mundialito de Club, pero yo hago una pregunta sencilla, ¿a quién necesita más el Madrid? ¿A Hausen, a Zubimendi o a Alexander-Arnold? Que pase la pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bueno, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Venga, vamos a mojarnos. Tomaguas, Hausen, Zubimendi, Arnold. ¿A quién necesita el Madrid más de los tres?
Incluso Jato. A ver, en Madrid la urgencia son defensas. Es el único club del mundo que ganó una Copa de Europa sin los centrales titulares. Pero eso no puede ser siempre. Defensas y si es posible que rasquen. A mí el tal Hausen me convenció cuando fue al suelo. Allí a ti también que te escuché. Entonces muy bien, Zubimendi, perfecto. Pero la emergencia son defensas, querido, clarísimo.
Bueno, tu voto está por Hausen. Emilio Pérez de Rozar, a ti que te da igual el Madrid. ¿Tú qué crees que necesita más el Madrid? ¿Un lateral, un central o un medio centro?
Mira, Manolo, el Madrid ficha gratis. Por lo tanto, el Alexander-Arnold ese, que no hay que pagar ni un duro por él, palcazo. Este tío ya está dentro, ya está fichado, porque Florentino últimamente solo ficha jugadores que queden libres. No se gasta un puto duro en fichajes. Probablemente se lo dé en ficha al jugador, lo cual es muy inteligente, pero el Arnold este ya está para dentro. Zubimendi, si llevamos todo el año hablando de cross, pues ficharemos a Zubimendi. Zubimendi es un chaval que pega perfectamente. Y yo creo, a mí me extrañaría mucho que ficharan a Hausen. Mira lo que te digo, me extrañaría muchísimo. Yo creo que ese Hausen se lo va a llevar un equipazo gordo de la liga inglesa.
Bueno, y Chato, ¿qué dicen los copenautas de las tres opciones que le has dado, cuál eligen?
Esas tres opciones, como dice, les hemos dado a nuestros copenautas en @deportescope y para ellos el jugador más necesitado es el centrocampista Zubimendi con un 40% y los dos defensas están casi empatados, pero el 31% como Tomás ficharía antes a Hausen y el 29% elige a Alexander-Arnold.
Claro, hay muchos futbolistas que dicen que van a venir, pero hay algunos que también a lo mejor se quieren marchar porque no juegan. Hay dos casos, Avilés, en el Madrid. Endrick y Güler, dos chavales jóvenes con mucho talento, pero que juegan menos que tú y que yo en el Madrid.
Sí, los pocos minutos que han disputado estos dos jugadores durante la temporada les hace replantearse el futuro, pero hay diferencias, Manolo. Güler es un fijo en Turquía, pero quiere y necesita minutos y aunque la posibilidad de salir del Real Madrid la temporada que viene está sobre la mesa, el turco sigue confiando en triunfar en el conjunto blanco. El caso de Endrick es diferente porque el brasileño está feliz y pese a que le gustaría tener más protagonismo, ahora mismo él no se plantea una salida. En su caso la preocupación es otra y tiene que ver con su papel en la selección de Brasil. Endrick teme que si juega poco en el Madrid puede que se pierda el Mundial.
Tengo miedo de no estar en el Mundial porque es mi sueño y quiero ayudar a Brasil a ganar el sexto título. Me quedé muy triste y afectado cuando no fui convocado. No tengo oportunidades de jugar, pero es muy difícil porque estoy en el mejor club del mundo. Entonces tengo ese miedo.
Bueno, pero aquí la gran pregunta es quién va a dirigir a todos estos futbolistas la próxima temporada. Ancelotti tiene contrato, pero hoy hemos sabido, David Jiménez, que lo tuvo hecho con Brasil. ¿Pero qué ocurrió?
Sí, Ronaldo Nazario ha confirmado en Charla Podcast, un programa brasileño, que estuvo muy, muy cerca de firmar como seleccionador de Brasil. Ronaldo afirma que habló con Carleto, que no se trataba de un sueño imposible que el italiano entrenase a Brasil y que hubo negociaciones bastante avanzadas, pero que todo se paró por el siguiente motivo.
Él no fue liberado. Real Madrid no liberó él.
Ancelotti no fue liberado. El Real Madrid no le liberó. No fue ninguna fantasía, porque yo ayudé en el proceso hablando con Ancelotti. Después de negociar, todo se paró, porque no tenía la carta de libertad del Real Madrid. Si no hubiese ganado nada, el Real Madrid le habría echado y habría venido, pero ganó la Champions y se quedó un año más.
Bueno, hablando de echarle, a ver quién le echa el lazo a la gran estrella del fútbol español, Lamine Yamal. Un jugador que lo está abordando en el campo, pero un jugador que empieza a levantar envidias y cabreos por parte de grandes futbolistas. Porque, Gil, hay una guerra entre Van der Vaart, es futbolista del Madrid, y Yamal, que cada día tiene capítulo nuevo, ¿no?
Sí, el último lo ha escrito el exfutbolista holandés. Empezó picando a Lamine
con una crítica a su actitud gestual en el partido de ida de ese Países Bajos-España. Tras la vuelta y la clasificación nuestra para esa Final Four de la Liga de Naciones, el punta barcelonista subió una foto con los pantalones ahí medio y le ha contestado en declaraciones a la televisión holandesa Rafael van der Vaart, diciendo que Lamine no debería preocuparse tanto por lo que dice un exjugador demasiado gordo, hablando de sí mismo, y que espera que mantenga los pies en la tierra porque creerse un dios con 17 años le acaba volviendo a uno desagradable.
Bueno, cuidadito que el Barça juega el jueves un partido con poco descanso, un partido que le va a meter al Barça a jugar jueves, domingo y miércoles, y un partido donde Bayori, estamos pendientes de Íñigo Martínez y de Cubarsí.
Pues Íñigo Martínez entrena con normalidad y estará a disposición de Flick para recibir a Osasuna. Cubarsí hoy tampoco ha trabajado con el resto del grupo, sigue con alguna molestia en el tobillo, así que prácticamente descartado. Y también pendientes de Araujo, que es suplente en el Bolivia-Uruguay, que arranca a las 9. Va a llegar a Barcelona mañana por la noche, a 24 horas de ese Barça-Osasuna, partido del que acaba de hablar Laporta.
Sí, claro, claro que nos presentaremos.
Pero Pedri dijo que se tendría que respetar lo de las 72 horas.
Y yo digo lo mismo que Pedri, se tendría que respetar, pero no ha podido ser, pero evidentemente nos vamos a presentar.
Bueno, pues que el Barça se presenta, o sea, que viaje Osasuna de Pamplona, que por cierto, Alberto San, están ahí pendientes de la vuelta de Boyomo.
Así es, una vez que termine el partido de Camerún, Enzo Boyomo tendrá que tomar tres vuelos, Yunde-Estambul, Estambul-Madrid y Madrid-Barcelona, para poder aterrizar mañana por la noche en la ciudad condal y esperar al resto de la expedición rojilla, que llegará el jueves por la mañana. Por su parte, Ante Budimir ya ha entrenado esta mañana en el estadio del Sadar con el resto de sus compañeros.
Venga, vamos con líos de verdad. Vamos a empezar con el del Betis-Sevilla.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ayer a estas horas nuestros compañeros de COPE Sevilla nos anunciaban que el Betis invitaba al Sevilla al palco. Y hoy Víctor Fernández ha respondido al Sevilla.
Sí, y el Sevilla ha acudido al sentido común y el propio Del Nido Carrasco ha confirmado que va a acudir el domingo al palco del Villamarín para ver el derbi. El club ha entendido que no podía alargar más el distanciamiento y por el bien de las relaciones ha llegado, lo hizo anoche, a un acuerdo con Ángel Haro, presidente del Betis. Así lo explicaba el propio José María Del Nido Carrasco.
Sí, el Sevilla Fútbol Club ha aceptado la invitación del Real Betis Balompié y acudirá el domingo al palco del Benito Villamarín. Pues sí, ha habido contactos entre el presidente del Real Betis Balompié y el presidente del Sevilla.
Bueno, que acepta la invitación. ¿Y el Betis qué es lo que dice, Escalera?
Pues Manolo, el presidente del Betis, Ángel Haro, ha confirmado lo que hemos escuchado, que el Sevilla va a acudir al palco tras aceptar la invitación, que ha habido esa reunión entre los máximos dirigentes en las últimas horas y que la situación se ha estabilizado. Así que las lanzas se han vuelto cañas, habla Ángel Haro.
Ayer conversamos el presidente de Sevilla, José María y yo, sobre la necesidad de fomentar un marco institucional estable y conveniente para las dos instituciones. Yo creo que al margen de la
rivalidad... Aquí la gran pregunta que todo el mundo se hace, Oliva, es: ¿aquí hay ganadores? ¿Hay perdedores? ¿Qué ocurre en todo este sainete?
Bueno, a ver, lo primero que hay que decir, Manolo, es que está bien que se hayan arreglado y que así evitemos numeritos de la cabra el domingo del Villamarín. Y sobre vencedores y vencidos, te diría que el Betis, con sus actuaciones previas, ha sido más coherente que el Sevilla. Por la ruptura de relaciones anunciada en su día por el Sevilla, perfectamente podía no haber invitado a los dirigentes del Sevilla al palco, sin embargo sí lo hizo. Y ahí creo que puso al Sevilla en una encrucijada. O dejaban al equipo solo en el Villamarín, no aceptando la invitación, o firmaban la paz. En definitiva, para mí se ha manejado mejor el Betis que el Sevilla en este lío del palco.
Bueno, donde no hay paz es en el lío de las sedes del Mundial. Porque hoy Munilla, El Mundo, que ayer destapaba a la exclusiva, nos cuenta más detalles de lo ocurrido.
Sí, hoy El Mundo publica el contenido de la reunión en la que se eligieron las sedes antes de que alguien manipulara la clasificación final. La sensación de esas reuniones de prisas y de caos, Manolo, de que no entendían bien los criterios de la FIFA y de que temían poner puntuaciones a voleo. Y se publica además un pequeño audio de esa reunión. Las dos principales voces son las de María Tato y Fernando Sanz, miembros destacados de la candidatura de España. Y lo que más llama la atención es lo que dice María Tato al comienzo, que van a meter datos en el Excel hasta que les cuadren con el resultado.
Vamos a intentar meter valores en el Excel a ver qué nos queda.
Vale, dame un segundo.
La primera prueba de las 800 que haremos hasta que nos cuadre con el resultado.
Vamos a pensarlo, porfa.
Es que claro, es que dice, dispone de ubicación.
Bueno, pues ayer estaba cabreado el alcalde de Vigo. ¿Cómo está hoy? Porque Santi Peón ha vuelto a hablar, ¿no?
Bueno, si ya antes Caballero estaba dispuesto a dar la máxima guerra para que se hicieran públicas las puntuaciones del Mundial, ahora más si cabe cuando ve que los audios difundidos por El Mundo le dan todavía más la razón. Caballero asegura que la ciudad está absolutamente indignada y que pasan las horas y sigue exigiendo que alguien de la Federación salga a dar las pertinentes explicaciones.
Es perpéntico y gravísimo. Y ahora de repente vemos todo esto. La señora Tato se lo envía a Lausanne y 48 horas después de que Lausanne reciba ese correo, Vigo desaparece y queda fuera. Y ya pasó día y medio y Lausanne sigue sin hablar. Es que es Lausanne el que está en esto de forma continua, continua y continua. Y tiene que dar explicaciones.
Bueno, pues nos vamos a Barcelona. Víctor Navarro ha dado explicaciones. Lausanne, que ha reaparecido hoy.
No ha hablado, era la primera aparición pública en un acto del 125 aniversario de la Federación Catalana. Estaban, por supuesto, Rafael Lausanne y los presidentes de las territoriales, el de la gallega incluido, que por alusiones tampoco ha querido hablar, y ya contó Fouto ayer que, pese a no decir nada oficialmente la Federación, están investigando todo internamente. Pues esta tarde Lausanne era el más hábil y, a falta de 10 minutos para finalizar el acto, se ha levantado, se ha marchado rápido y a la carrera, yendo a su coche que le llevaba al aeropuerto, no respondía a ninguna pregunta.
Presidente, ¿va a hablar del tema de Vigo y San Sebastián? ¿Qué explicaciones hay? ¿Quién tomó la decisión? ¿Sabe que Vigo está muy enfadado?
Bueno, pues se montó en el coche y se marchó. Por cierto, Quique Iglesias, el que ha viajado ha sido el español al CTA para pedir explicaciones de los arbitrajes recibidos. ¿Le han convencido?
Sí, más o menos. Maoye, el CEO, estuvo ayer con Clos Gómez en el CTA y quedó más o menos convencido de que no van a seguir, sisándole o tangándole partidos como en Somos. Están más o menos convencidos de que van a acabar la liga sin disgustos y, eso sí, que no les vuelven a pitar ni Quintero González ni del Cerro Grande en el VAR.
Otro que pide explicaciones, Pablo Acebo, es el Sporting.
Sí, está enfadado el Sporting por la actuación de Muresán en el partido contra el Albacete. Ha hablado David Guerra, el presidente, con Lizondo Cortés, y Muresán se va a ir a la nevera, igual que Caparrós Hernández, que estaba en el VAR. Además, el Sporting ha recurrido la roja a Rubén Yáñez por una mala utilización del VAR, porque el portero fue expulsado después de que el árbitro fuera dos veces al VAR y le expulsara por doble amarilla en la segunda revisión. Así que mucho cabreo en el Sporting.
Bueno, hay que decir que ayer debutaba Gaby como entrenador del Real Zaragoza. ¿Qué sensaciones Zamora dejó el técnico?
El debut de Gaby fue agridulce porque el Real Zaragoza no pasó del empate a uno en casa ante el Córdoba, lo que hace que el descenso esté tan solo a dos puntos. Gaby reconoció que sus jugadores habían estado nerviosos y tensionados ante un Córdoba que fue superior y que se adelantó en el marcador, aunque Soberón salvó un punto de penalti. El nuevo técnico vio, eso sí, un equipo solidario y sigue mostrándose convencido de lograr la salvación, aunque avisa de que no va a ser nada fácil.
Creo que se ha visto un Zaragoza que, como te he dicho al principio, que está vivo y que va a salir de esta situación. Pues evidentemente sabemos que vamos a sufrir. El que piense que no vamos a sufrir y que no vamos a salvar con 5 jornadas de antelación, le estaríamos engañando. Vamos a sufrir.
Bueno, al que parece que ya no van a engañar es a Calleja, porque Pablo Acebo, ¿qué ha hecho el Oviedo con el técnico betense?
Pues la ha despedido esta mañana Manolo. Pasadas las 10:30 de la mañana, destituido Javi Calleja, y llega en su lugar Veljko Paunovic, exfutbolista, le recordaréis, delantero del Atlético de Madrid, del Mallorca, del propio Oviedo. Bueno, pues llega de entrenar en México, en Tigres o en Chivas, ha entrenado también en Inglaterra o en Estados Unidos, pero nunca lo ha hecho en España, así que en Oviedo la primera experiencia. El jueves podría dirigir su primer entrenamiento y el domingo va a debutar en el Tartiere contra el Málaga.
Por cierto, mientras que a Chema India se lo están ahora prácticamente sorteando muchos clubes de España y del extranjero, Santi Duque, el Leganés, tiene ya casi cerrado su sustituto.
Se trata, Manolo, de Andrés Pardo, que ahora mismo forma parte de la estructura del Real Madrid como jefe de captación nacional de la fábrica. El Leganés se ha interesado en Andrés Pardo, que viene de la cantera del Villarreal, que llegó al Real Madrid en 2021 para formar parte de la dirección deportiva después de la decisión de la salida de Chema Indias. Ahora mismo todavía hay negociaciones y no es oficial la llegada de Pardo, aunque se prevé que sea en los próximos días.
Bueno, y terminamos con dos de la selección. La Sub-21 juega desde las 8:30 contra Alemania. ¿Cómo va eso, Ganga?
Acaba de empatar el partido Gabri Veiga. Manolo, se había adelantado Alemania en el minuto 4. Ha empatado Gabri Veiga tras un centro de Alex Valle. Ha salido España con jugones como Moleiro, Javi Guerra, Jesús Rodríguez o el propio Veiga. Pero de momento la Sub-21 no puede ganar en Alemania. 1-1.
Bueno, pues recuerden, hoy la Sub-17 ha empatado a 3. Y hay que apuntar que también la Sub-19 ha ganado 1-4. Nos vamos a hablar de baloncesto.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Aire de Protos. Mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
¿Qué diferencia hay entre una inteligencia artificial y la otra?
Básicamente que una la han hecho los americanos.
Porque tú antes eras bombero. ¿En qué momento dejas tu trabajo y empiezas a convertir la aventura en una manera de vivir?
Bueno, hay que decir que los bomberos la mayoría son muy aventureros.
Que tenemos y que conforman nuestra microbiota. ¿Cómo podemos saber que la nuestra está sana, que la tenemos bien?
Bueno, hay estudios de microbiota que los hacemos en heces.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Suena la sintonía de la Euroliga, suena la sintonía del básquet Barça-Bayern de Múnich. Juan Arias, ¿cómo van?
8 minutos para llegar al descanso, 32 Barça, 34 Bayern.
El Real Madrid juega con el Olimpia de Milán, Pilar Casado.
Y restan 4:20 para cerrar un primer parcial en el que de momento el Real Madrid dobla 18-7 el Hermano y Milán. Pitada para Mirotic, más de un minuto de ovación para Fabián Coser.
Silvia Ramos, tenemos equipos españoles en otras competiciones de básquet.
Ya han comenzado las semifinales de la Eurocup. El Gran Canaria ha caído ante el Başakşehir 74-66. La segunda semifinal está en juego en la Fonteta. Valencia Basket 22, Apoel Tel Aviv 24. Y en la Liga de Campeones, Manolo, el Unicaja se lleva la victoria por un punto ante el Ritas, 82-83. Y el duelo entre equipos españoles sigue en pie. La Laguna Tenerife 37, Manresa 40.
En ciclismo, segunda etapa de la Volta, ha sacado ya los dientes y las uñas Ayuso, Quique Iglesias.
Un poquito, sí, ahora te cuento. En Figueras ha ganado el británico Ethan Vernon del equipo Israel. Brennan sigue de líder y sí, ayer más le recortó 3 puntos en una bonificación y hoy ha sido Ayuso el que le ha sisado 3 segundos. Así que mañana llega la montaña con final en La Molina.
Aston Martin, Carlos Miquel, empieza a preparar mejoras para Bahrein.
Aston Martin prepara ya las primeras mejoras aerodinámicas para un MR25 que no les satisface. Así lo ha reconocido en Shanghái su jefe técnico Mike Krack, que ve al coche en la mitad de la clase media, es decir, en torno a la octava posición que os contamos ya hace unas fechas aquí en la cadena COPE. Las próximas evoluciones llegarán en 2 grandes premios, en la prueba de Bahrein. Esperemos que sea un buen salto.
Iván Herraiz, hay una buena noticia para el motociclismo español porque renueva Cheste, ¿hasta cuándo?
Sí, hasta 2031, Manolo, sin alternancia entre circuitos y al menos hasta 2026 será la última prueba del Mundial.
¡Ay, la espalda, la maldita espalda! Ángel García, ¿qué le ha pasado a Paula Badosa?
Ya te lo avisé, que a pesar de ganar en octavos de final, había tenido problemas en la espalda y se ha tenido que retirar, no ha podido jugar los cuartos de Miami. Y ojo, veremos a ver si puede jugar aquí en la gira de tierra en Madrid. El que sí va a jugar es Novak Djokovic 3 años después.
Bueno, en pádel, en el aire, el torneo de la Premier Pádel que se juega en España, ¿no? Álvar Madrid.
Sí, porque tendría que jugarse a finales de abril y todavía no hay una sede fijada. Se baraja un cambio de fechas o incluso una cancelación.
Y queremos terminar con un hombre, un grande que ha copiado a otro grande. Porque Topuria ha copiado a Pepe Domingo Castaño, Ángel.
Hombre, los que son gigantes e imbatibles se copian los unos a los otros. Ha hablado Ilia Topuria cuando le han puesto un paseo en Toledo con su nombre. Ha hablado, por supuesto, de su próximo combate, que por lo menos sabe si va a ser con Charles Oliveira. Y ojo a su nuevo apodo, ya no es el Matador.
El Matador es algo que me ha acompañado durante toda mi carrera deportiva, durante toda mi trayectoria, y es algo que me ha llevado hasta el nuevo apodo, porque mucha gente, es lo que siempre digo, necesita ver para creer. Yo primero me lo creo y después lo veo. Entonces el apodo que me va a acompañar en mis próximos combates va a ser la leyenda.
Bueno, pues de la leyenda de Topuria a la leyenda de Ángel Espósito.